Buenas noches, amigos y amigas. Comienza aquí en ECA un domingo más, Diálogo de Medianoche. Y bueno, dentro de las distintas ventanas que tiene este programa, hoy abrimos un poco la ventana de la historia. Y vamos a hacerlo para un poco comentar un tema que creo que en los momentos como los actuales, aunque las circunstancias son muy diferentes, ¿no?, sí plantea un poco una cierta actualidad. Y aquí nos vamos a referir a nuestra historia, a la política de no intervención, en este caso, en torno a la Guerra Civil Española. Incluso cómo en el propio 1936 se constituye un comité de no intervención liderado por Francia e Inglaterra para, de alguna manera, garantizar la no intervención de países en torno a la Guerra Civil Española. Hablar sobre este hecho y también hablar sobre que el intervencionismo no es un hecho novedoso, sino que tiene, por decirlo así, una larga tradición, ¿no?, pues para hablar de esto y de la postura que los distintos países europeos tuvieron en torno al hecho lamentable y desgraciado de nuestra Guerra Civil, pues tenemos con nosotros a nuestros historiadores. Jesús Torrent, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Antonio Pérez, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, quizás sería bueno, ¿no?, empezar, si te parece, si les parece a los dos, un poco hablar en el cómo era el contexto internacional en el que se dio, podríamos, en el que surge, por decirlo así, nuestra Guerra Civil Española, y donde de alguna manera da lugar a la constitución de lo que luego va a ser, por esa misma fecha, el Comité de No Intervención, ¿no?
Sí, bueno, al hablar del tema de hoy, fundamentalmente de lo que estamos hablando es de la dimensión internacional que tuvo la guerra civil, el conflicto civil español entre el 1936 y 1939. Es importante, frente a un relato tradicional en el que la guerra civil se contempla como un conflicto interno, decíamos, es importante entender esta dimensión internacional, porque a través de ella entendemos dos cuestiones importantes. En primer lugar, el que la guerra civil española es un conflicto más dentro de todo un conjunto de conflictos que suceden a lo largo de los años 30 y que van poco a poco minando y poniendo en entredicho el orden internacional que se había fijado a finales de la Primera Guerra Mundial en los distintos tratados de paz que se firmaron y que se consagra con la Organización de la Sociedad de Naciones. Y en segundo lugar, porque la intervención internacional en la Guerra Civil Española a favor o en contra de cada uno de los dos bandos también va a tener muchísimo que ver con el resultado final, es decir, con quién se va a llevar la victoria, quién va a ganar la guerra y quién la va a perder. En ese sentido, si les parece, podríamos empezar hablando de cómo era el contexto internacional, para poder europeo un poco entender, y mundial, en los años 30, es decir, en el momento en el que estalla la guerra civil. Y en este sentido, lo primero que hay que decir es que es un contexto de crisis como consecuencia del crack de la Bolsa de Nueva York de 1929 y la subsiguiente crisis que afecta a no solo a Estados Unidos, sino al resto del mundo, Europa y al resto del mundo. Bien, frente a la crisis económica generalizada que se inicia en 1929, las políticas económicas que se desarrollaban en ese momento y que pasaban necesariamente por un comercio cada vez más globalizado, tienden a retraerse. Estados Unidos repatria sus capitales para poder tener dinero para refinanciar su economía y ir tapando agujeros. Francia y Gran Bretaña tiran o echan mano del comercio colonial, de sus imperios coloniales, para abastecerse. Alemania e Italia, dos países que habían quedado mal parados después de la Primera Guerra Mundial, como consecuencia de que, en el caso de Alemania, pues ve disminuido su territorio, tanto colonial como sus posesiones en Europa, y en el caso de Italia, a pesar de haber estado en el bando ganador, pues tampoco se le reconocen aquellas demandas territoriales que había puesto sobre la mesa. Y por último tenemos a la Unión Soviética, que en ese momento, digamos, lleva una dinámica distinta de la de los países capitalistas, y que en ese momento no sufre la crisis como la sufre el resto de los países, y está metida además en un proceso de colectivización agraria y también de industrialización a marcha forzada, de industrialización acelerada. Bien, junto a este panorama económico mundial, en cuanto a la organización política, digamos que hay como tres grandes bloques de países, ¿no? Digamos que el final de la Primera Guerra Mundial consagra el triunfo de la democracia liberal. Y es lo que además va a estar de fondo en la mayor parte de las naciones que van surgiendo en Europa al terminar el conflicto. Sin embargo, ya en los años 30, la democracia liberal, y sobre todo a partir de la crisis del 29, es un sistema político que entra en crisis. Bien, ante esta crisis en Europa se configuran como tres tipos de sistemas políticos. Decimos, en primer lugar, y por un lado, las democracias liberales y parlamentarias, Gran Bretaña, Francia, los países nórdicos, la España de la Segunda República. En segundo lugar, una serie de regímenes autoritarios que van surgiendo desde finales de los 20, en el que Italia quizás va a ser una precursora, una nación, un país precursor, con el triunfo del fascismo a partir de 1923-24, y que poco a poco se va a ir expandiendo por toda Europa. En principio, decimos, en forma de regímenes autoritarios, sobre todo de tendencia derechista, y que ya en los años 30 derivan en dictaduras de carácter fascista. Y en este sentido, pues veremos cómo países, decíamos Italia en primer lugar, pero también Portugal con la dictadura salazarista, Austria, Polonia, Yugoslavia, Bulgaria, van poco a poco implantando sistemas de carácter dictatorial que después ya a partir de los años 30, por ejemplo en el caso de Alemania, derivan en la implantación del régimen nacionalsocialista, del régimen de Hitler. El fascismo, por lo tanto, es un sistema pujante que se va abriendo paso en Europa ante la incapacidad de las democracias liberales de afrontar la crisis. Y luego, en tercer lugar, tenemos, decíamos, el comunismo que se va, el comunismo estalinista que se implanta en los años 30 en la Unión Soviética, a partir del triunfo de Stalin en 1927-28, de intervención estatal y de planificación estatal.
Que en definitiva, perdona, un poco para situarnos, sería que por un lado casi nos estamos encontrando en un escenario donde hay un auge, por decirlo así, de los modelos autoritarios en la mayoría de países uh-huh. europeos, y en contrapartida estamos un poco en la política, digamos de implantación, de consolidación de la Revolución de Octubre
en la Unión Soviética. Uh-huh. La cuestión es que con la crisis...
Es curioso, perdona que te interrumpa, también que los llamados, por decirlo así, democracias tradicionales, Inglaterra, Francia, etcétera, también estaban sufriendo, por decirlo así, un auge de los movimientos de extrema derecha, y hay una cierta simpatía por lo que estaba sucediendo en otros países europeos, me refiero con el auge de estos
autoritarismos. La crisis del 29
autoritarismos, ¿no?
Plantea una profunda crisis social, ¿vale? Y esto va a llevar a que en las democracias liberales el modelo capitalista se ponga en cuestión. Esto hará que los sectores más conservadores tiendan muchas veces, ante la pujanza de las clases más bajas, más afectadas por la crisis, a apoyarse en partidos y en fuerzas políticas que defienden la dictadura o el fascismo, propiamente dicho, uh-huh. como forma de gobierno. Decíamos Alemania, Italia, pero también Gran Bretaña, donde el Partido Conservador le va a dar mucha cancha también al movimiento nacionalista e imperialista y fascista de Osvald Mosley y los camisas negras, uh-huh. o en el caso de Francia, que estarán al borde de la guerra civil en los años 30, cuando las organizaciones ultranacionalistas, las uniones cívicas, entre ellas la Cruz de Fuego, Acción Francesa, por ejemplo en el año 34, planifiquen una marcha sobre París intentando además asaltar la Asamblea Legislativa, y que se salda además con una serie de disturbios que llevan a cabo y que llevan consigo muertos, ¿no? Al mismo tiempo, las clases populares, viendo lo que está pasando en la Unión Soviética, se acercan hacia el comunismo porque ven en el comunismo una posible salida a las contradicciones que el capitalismo está manifestando.
Pero ya metiéndonos un poco en harina y nos metemos en torno a la creación, a la constitución del Comité de No Intervención, ¿no? ¿Cómo surge eso, no?
Sí, bueno, yo creo que el está clarísimo el planteamiento político es el que ha hecho Antonio, ¿no? El cómo se está dividiendo el mundo en distintas formas ideológicas y de gobierno y demás. Pero yo añadiría el tema de que estamos en una situación en la que además hay países europeos que un poco están sin acabar de entender lo que les ha pasado a partir de la Primera Guerra Mundial y lo que está sucediendo en ese momento. O sea, entiendo que es el caso, por ejemplo, de Inglaterra. Inglaterra entra en la Primera Guerra Mundial siendo la primera potencia mundial y no es capaz de entender cuando acaba la guerra que ya no lo es, que ha surgido otra primera potencia mundial, que son los Estados Unidos de América. Creo que es importante porque se produce en los políticos ingleses y en el pueblo inglés, se empieza a producir una situación de querer, por un lado, seguir siendo lo que había sido durante tantos años, la primera potencia mundial con el imperio colonial más grande que había habido en el mundo y demás, pero la realidad no se corresponde con eso. Y entonces eso se va a mostrar en sus relaciones con los fascismos. Es decir, ellos, cuando Hitler sube al poder en unas elecciones democráticamente, desde que llega lo primero que hace es cerrar el parlamento, hacer, pues bueno, su política. Pero Inglaterra tiene, además de que haya un pacifismo normal que está calando en los trabajadores, que se ha planteado antes de la Primera Guerra Mundial y demás, pero además de eso, tiene el complejo de que no está segura de que ella pueda parar a Hitler. Eso se va viendo en que Hitler, en cambio, sí tiene muy claro que él quiere dominar el mundo europeo al menos, y que para hacerlo no va a dudar en invadir los países que haga falta. Inglaterra está continuamente cediendo ante el régimen nazi, continuamente cediendo cuando hay ataques a terceros países. La invasión de Checoslovaquia fue el exponente más claro, ¿no? Es precisamente una de las cosas que hoy en día preocupan a mucha gente con el caso de Ucrania. Es decir, está Rusia intentando hacer pruebas de hasta dónde llegan los otros, invadiendo un tercer país para ver si puede hacerlo con otros. Entonces, eso tiene mucho que ver con la neutralidad.
Entonces, ¿te parece, resumiendo un poco lo que acaban de plantear ustedes, como hay como dos cuestiones, ¿no? Por un lado es en torno al contexto. Es que ese contexto no solamente está en torno al auge de los modelos autoritarios en Europa, sino también a lo que tú remarcas ahora, Jesús, sino a esa política británica de apaciguamiento en torno a la Alemania nazi, ¿no?
Sí.
No se puede entender.
Inglaterra estaría en lo que hoy está diciendo vos de la derechita miedosa.
Cobarde, la derechita cobarde.
Cobarde, sí.
Pero es curioso porque el Comité de No Intervención es un comité que al final está formado por 27 países, ¿no? 27 países forman el Comité de No Intervención. Fue una iniciativa de Francia e Inglaterra. Tiene su sede, de hecho, en Londres. Pero es curioso porque no se puede entender la constitución de ese comité de no intervención a iniciativa de Francia e Inglaterra sin plantear que algo estaba sucediendo ya en plena guerra civil española y que fundamentalmente había, digamos, países europeos, como el caso de Italia y de alguna manera Alemania, que sí estaban ya, ¿no?, apoyando al régimen golpista de Franco.
Sí, lo que ocurre es que lo que dice Jesús es fundamental para entender la no intervención. En el sentido de que cuando estalla la guerra civil, hay una revisión de lo que después de la Primera Guerra Mundial son los fundamentos de la política internacional, ¿vale? Y esos fundamentos pasaban, bueno, pues por una Alemania sin imperio colonial, por una Italia a la que no se le dan todas sus no se cede ante sus demandas territoriales, etcétera. Entonces, el ascenso de los fascismos en la Europa de los años 30, sobre todo en Alemania e Italia, lleva a que los gobiernos que ahí se van constituyendo quieren hacer una revisión del orden territorial que se había establecido en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Ante esa revisión, que consiste fundamentalmente para Alemania en plantearse un expansionismo hacia el este, hacia Rusia, hacia la Unión Soviética, y en el caso de Italia, hacia el Mediterráneo, los intereses de estos países no plantean solo choques de carácter ideológico, caso del bolchevismo, ¿no? Son anticomunistas, sino que también plantean un conflicto a nivel territorial. ¿Por qué? Pues porque en el Mediterráneo la expansión italiana chocaba con los intereses británicos y franceses. Y en el caso alemán, la expansión hacia el este también conllevaba neutralizar a Francia. Cuando estos países entran en la guerra civil, tanto Alemania como Italia desde el primer momento a apoyar a Franco, lo hacen fundamentalmente para intentar colocar un régimen afín en España y tener a Francia con un régimen profascista en su frontera sur y también en la frontera este. Es decir, se trataba de neutralizar a Francia para que a la hora de alterar el orden continental, Francia no planteara ningún problema. Ante eso, la postura francesa, una vez que estalla la guerra civil, es la de apoyo, entre otras cosas porque se habían firmado acuerdos diplomáticos en el año 35, cuando en España todavía en la República gobernaba la derecha, se habían firmado acuerdos de colaboración militar y de compraventa de armas. Invocando esos acuerdos, cuando estalla la guerra civil en España, el gobierno Giral, ya desde el 19 de julio, se pone en contacto con el gobierno francés para que le envíen armas para poder hacer frente a la guerra que se forma como consecuencia de la frustración del golpe de Estado que los militares habían dado el día 18, entre el 17 y el 18. Francia, desde el primer momento, está dispuesta a ayudar a la República, pero Gran Bretaña inmediatamente interviene para frenar ese intento de ayuda francés. Lo que le plantean los ingleses al gobierno francés es que si como consecuencia de ayudar a la República aquí surge un conflicto con Alemania, Francia se las va a tener que arreglar sola. Es decir, Gran Bretaña no va a entrar en ese conflicto. Porque Gran Bretaña, como dice Jesús, venía practicando frente al revisionismo que los países fascistas estaban empezando a hacer desde el año... a lo largo de la década de los 30, Gran Bretaña había llevado a cabo una política de apaciguamiento que llevará, pues, entre otras cosas, a aprobar la remilitarización de Renania, que llevará a dejar a Checoslovaquia sola frente a Alemania, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues por varias cuestiones. Para Gran Bretaña, la dependencia en una democracia parlamentaria del sufragio, del voto, para los gobiernos, en este caso el gobierno conservador británico, la dependencia del voto y de las elecciones, planteaba que una política de apaciguamiento evitaría la guerra. Y después de la Primera Guerra Mundial se entendía que la población aún no se había recuperado del desastre demográfico, de la tragedia que se había vivido. Por lo tanto, había que evitar como fuera la guerra. En segundo lugar, porque en un momento de agudización de las contradicciones sociales como se va a vivir en la Inglaterra de los años 30, donde gran parte de las clases bajas acentúan su inclinación hacia soluciones de carácter revolucionario, la clase conservadora, el partido conservador, va a coquetear con el fascismo. Por ejemplo, en el año 38 llegan a un acuerdo con Mussolini, ¿vale? Y desde antes ellos se pensaban que en Europa no pasaba nada con que triunfara el fascismo, si esto les podía servir de elemento de contención, incluso de agresión, frente al comunismo soviético, que para ellos es en ese momento su enemigo más peligroso. Ellos consideraban a Stalin un enemigo mucho más peligroso que Hitler o Mussolini. Por otro lado, la clase conservadora británica va a tener claro en el conflicto español una cuestión, y es que para ellos el conflicto español es sobre todo un conflicto de clase. Ellos lo tienen clarísimo. Los lores y los conservadores británicos lo tienen clarísimo. Están en juego los intereses de los nuestros, ¿eh? Y por lo tanto no vamos a apoyar a un régimen que no es capaz de contener a aquellos que van contra nuestros intereses, incluso intereses británicos con inversiones en España, ¿vale? Pero para ellos tienen claro que eso es un conflicto social que hay que frenar como sea. Bien, Inglaterra le para los pies a Francia, y es entonces Francia cuando, para no quedarse aislada con Inglaterra defendiendo soluciones de no responder a las demandas de un gobierno hermano, como era la República y la democracia que se había instalado en España, lanzan la idea de no intervención. ¿Vale?
Si te parece, después de esta visión en torno al contexto internacional que da lugar al comité, nos vamos un poco a la música de ese momento, y vamos a hacerlo a través del jazz.
Sí. Just understand, they'll never say so. Tell me your love sincere, oh, please be kind.
Pero nuestro amigo Antonio nos ha traído esa música de jazz de los años 30, ¿no?
Sí, es de Ken Johnson. Ken Caderas de Serpiente Johnson. Él había nacido en la Guayana Británica, en Georgetown. Se educa en Londres y en Nueva York. Es un hombre con una vocación musical que lo inclinan hacia el swing y el jazz. En 1930 en Londres forma la Orquesta de las Indias Occidentales, y van a ir divulgando el jazz, que hasta entonces era sobre todo un fenómeno americano, también en Inglaterra. Lo hemos seleccionado porque este hombre va a ser, digamos, uno de los músicos en nómina del Gran Café de París, que no estaba en París, sino que estaba en Londres, y que era un local de baile y de difusión de la música del swing y del jazz. Y además va a morir en el año 41, él había nacido en 1914, por lo tanto muere muy joven, porque una bomba alemana durante el Blitz, durante el bombardeo que los alemanes sometieron a la ciudad, va a caer justo en ese local, y a él y a otro más de la orquesta los va a matar, junto a 30 personas que en ese momento se hallaban en el café.
Bueno, pues retomamos un poco el tema de la política de no intervención durante la Guerra Civil Española, y ahora, después de este tiempo que hemos dedicado al contexto internacional, nos vamos un poco al otro punto que ya hemos entrado algo antes, que es los inicios de la guerra y los comienzos de las ayudas extranjeras, y también hacemos un repaso sobre la postura de los distintos países en torno a su posición en torno a la Guerra Civil Española.
Sí, decíamos antes que la Guerra Civil es el resultado de un golpe que no triunfa, de un golpe militar que no triunfa, y como consecuencia de esa frustración, al día siguiente de producirse el golpe, España va a estar dividida en dos territorios, uno controlado por el gobierno de la República y otro que ha caído en manos de los sublevados. La ayuda extranjera o la intervención extranjera en la Guerra Civil Española se empieza a sentir desde el primer momento. Decíamos antes que el gobierno de la República, el gobierno Giral, va a solicitar ayuda hacia Francia desde el día siguiente, desde el 19 de julio, y en el caso del bando llamado nacional o el bando sublevado, posteriormente llamaremos a este bando el bando franquista, el problema que se les va a plantear es que la parte más importante del ejército sublevado se va a hallar en ese momento en Marruecos, al mando del general Franco. El problema va a ser que la Marina se va a mantener en general fiel a la República y va a hacer un férreo control del estrecho e impedir en un primer momento que las tropas africanas puedan ir a la península para colaborar con las tropas que se han sublevado. Bien, para solventar este problema, a partir del 24 o 25, Franco entra en contacto a través de empresarios alemanes con el gobierno alemán solicitando ayuda de Hitler. También va a solicitar ayuda de Mussolini y de Italia. Tanto Alemania como Italia van a enviar aviones desde el primer momento a Marruecos que van a ir poco a poco trasladando al ejército de África, la legión, los regulares y los voluntarios marroquíes para combatir en el territorio peninsular y de esa manera ir poco a poco acabando con la defensa del gobierno republicano. En este sentido, cuando en el caso de Italia mandan una serie de aviones a Marruecos, dos de ellos aterrizan por error en Argelia, que entonces era una colonia francesa. Con lo cual, en ese momento, pues los franceses empiezan a tener ya constancia de la ayuda de las potencias fascistas hacia el bando sublevado. Bien, como consecuencia de esta situación y de las motivaciones que van a estar detrás de cada país, que luego podremos analizar, Francia se plantea, decíamos, colaborar con la República y a continuación Gran Bretaña, también como decíamos antes, frena el intento de Francia de ayudar al gobierno republicano. Si quieren podríamos ir país por país de aquellos que van a tener un protagonismo importante en el conflicto analizando su postura.
Sí, el tema yo creo que además es que efectivamente se trata de un conflicto de raíces sociales, la Guerra Civil Española, de cómo parar la reforma agraria y una serie de reformas que introduce la República, pero es que además los países europeos empiezan a tener el miedo, las altas clases, la aristocracia, los grandes comerciantes y los grandes industriales, empiezan a tener miedo, de un miedo que se encarga Inglaterra de avivar, de que en la península ibérica se pueda producir un estado con una presencia fuerte del comunismo.
Una especie de estado satélite de Rusia.
No te creo. Claro, no, era absurdo porque era un partido insignificante, el Partido Comunista, cuando estalla la guerra. Lo que pasa es que la decisión de los comunistas y su intervención clara en favor de la República llevaron a que desde el primer momento empiezan a ganar protagonismo dentro de la zona republicana. Empiezan a tener eso. La defensa de Madrid al final la acaba haciendo el Partido Comunista. Entonces hay todo tipo de elementos metidos en el tema. Entre ellos también hay elementos incluso de tipo, se puede matizar, pero en el fondo racista. Churchill dice que la guerra de España no merece la vida de un solo soldado inglés. O sea que está claro esa situación un poco también de desvalorización que hay en el norte de Europa hacia lo mediterráneo, ¿no? Todo eso está jugando junto con el miedo al fascismo, el miedo al comunismo por un lado, pero también al fascismo y a Hitler. Y es lo que antes decía Antonio, por ejemplo, o sea, el tema de Checoslovaquia, ¿no? Como en definitiva se va a dejar sola a Checoslovaquia y que allá se las apañen, ¿no? En España van a plantear lo mismo, solamente se van a poner nerviosos con el tema de Gibraltar. El tema de Gibraltar sí que lo amarran con los sublevados. Si intentan tomar Gibraltar, Inglaterra entra en guerra. Pero si no, allá cada cual con lo que pase.
Sí, la política de no intervención es fundamentalmente una idea del gobierno francés. Y es una idea del gobierno francés como consecuencia fundamentalmente de dos cuestiones. De verse solo en política internacional frente a la pujanza de las naciones que han adoptado el fascismo como forma de gobierno, verse solo incluso ante un futuro conflicto, porque Gran Bretaña le manifiesta que en caso de que la ayuda a la República Española, decíamos, le lleve a un conflicto con Alemania, Gran Bretaña se va a abstener de participar en él. Y en segundo lugar también porque, como decíamos antes, en el interior de Francia la derecha francesa está muy movilizada, cada vez las tendencias autoritarias dentro de la derecha francesa son más acusadas y Francia tiene miedo también, el gobierno francés, en ese momento en manos de un frente popular semejante al que gobernaba en la República Española, tiene miedo a un conflicto civil dentro de su propio territorio. Francia lanza la idea, o va madurando y lanza la idea de la política de no intervención durante la segunda quincena del mes de julio. Y el 4 de agosto lanza una propuesta el gobierno francés para que los países se comprometan a no ayudar a ninguno de los dos bandos. El 4 de agosto Gran Bretaña manifiesta que ellos entrarían en esa política de no intervención si Alemania e Italia se comprometen también a firmar ese acuerdo. El día 6 de agosto Alemania e Italia manifiestan a su vez que ellos firmarían el acuerdo de no intervención si la Unión Soviética se compromete a no ayudar al bando republicano. Y en la noche del 6 al 7 de agosto, la Unión Soviética también se compromete a no intervenir en el conflicto. En este sentido, la Unión Soviética cumple un papel importante porque en un principio, ya desde los años 30, frente a ese enemigo que le va surgiendo en Europa y que amenaza su integridad, pues va buscando colaboración en el resto de Europa a través de dos cuestiones. Primero, la política de Stalin de socialismo en un solo país y el compromiso de no exportar la revolución a otros países. Y en segundo lugar, la de que los partidos comunistas en Europa Occidental contribuyan a mantener los sistemas de democracia liberal a través de esa política de frentes populares. Stalin, que lo que quiere es evitar ese peligro en Europa, se compromete también a la idea de no intervención. El problema es que, a pesar de firmar el acuerdo, que lleva a que 27 países, como tú bien decías antes, lo firmen, es decir, prácticamente todos los países de Europa, uh-huh, menos Suiza, que tenía un estatus constitucional establecido de neutralidad, sin embargo, a pesar de que se firma, tanto el gobierno italiano como el gobierno alemán desde el primer momento tienen claro que eso no lo van a respetar. Ellos firman el papel, pero ellos van a seguir ayudando con todo lo que puedan a el régimen de Franco, y por lo tanto para Alemania e Italia eso es papel mojado. Como consecuencia de la firma de este acuerdo, el 9 de septiembre se constituye en Londres el Comité de No Intervención, cuya misión será vigilar el cumplimiento del acuerdo. Bien, a lo largo de toda la guerra civil, la labor de este comité de no intervención, se caracterizará por dos cuestiones. Primero, por poner muchísimas trabas y vigilar para aquellos países de democracia liberal o para aquellos países que estaban dispuestos a ayudar a la República Española, el que ésta no se hiciera efectiva, y en segundo lugar, a poner muchísimas trabas a la hora de investigar o de hacer un seguimiento de la descarada ayuda que tanto Alemania como Italia le hacían al bando franquista. Uh-huh. Y por lo tanto, el Comité de No Intervención, que como decíamos va a residir durante toda la guerra en Londres, va a poner muchísimas trabas a nivel internacional para que la República pudiera recibir cualquier tipo de apoyos, cualquier tipo de ayuda.
O sea que de alguna manera ese comité tenía como finalidad, por decirlo así, garantizar el no envío de suministro de material bélico, ¿no? Y las entregas de municiones al general, tanto a una parte como a la otra, ¿no? Una especie de embargo, y que ese embargo, como tú decías, ya desde el comienzo, antes del comienzo, ¿no? Tanto Alemania como Italia, y en otro término, Portugal, ¿no? Ya lo estaban, por decirlo, incumpliendo. De ahí ese comentario que se hacía al propio comité, ¿no? De que era una farsa, porque al final, ¿no? Todo estaba en el papel, pero en la práctica la realidad era muy, muy, muy distinta.
Sí. Como consecuencia de que era tan evidente el no respeto al acuerdo por parte de Alemania e Italia, a finales de septiembre la Unión Soviética se decide ayudar a la República Española. No con el objetivo de propiciar en España, a través de la ayuda soviética, una situación revolucionaria, sino fundamentalmente mantener en España un sistema de democracia liberal que sirviera de contrapeso a la pujanza de los sistemas fascistas en el continente europeo.
Y un tema que siempre se plantea es, bueno, que luego es un poco el papel de Estados Unidos, porque el papel de Estados Unidos en torno al tema del Comité de No Intervención parece que al comienzo fue un poco, por decir, dubitativo, ¿no? Intentaba quedar como fuera del acuerdo, pero que luego, pues, las cosas, pues, cambiaron, ¿no?
Bien, en Estados Unidos en los años 30, es la época de la presidencia de Roosevelt, de los demócratas, del New Deal, como solución a la crisis. Estados Unidos en ese momento no le va a dar, digamos, la importancia debida. Más tarde Roosevelt, cuando Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial, se arrepentirá de ese tipo de política. No le va a dar la importancia debida, primero porque van a ser muy fuertes las presiones de mantener a Estados Unidos aislado de lo que pasaba en el mundo, el aislacionismo. Y en segundo lugar, porque para el Partido Demócrata, que era quien gobernaba en ese momento, el voto católico va a ser muy importante. Y tenían miedo que si apoyaban al gobierno democrático de la República, perdieran ese voto católico. Aún así, las grandes empresas norteamericanas a lo largo de toda la guerra van a ayudar al bando franquista también de forma descarada. Por ejemplo, a lo largo de toda la guerra civil, la Texaco, la Texas Oil Company, va a suministrar petróleo al bando franquista por valor de 20 millones de dólares de la época.
Si les parece, para ir un poco, nos vamos un poco a la última parte de este recorrido sobre las políticas de la intervención en torno a la Guerra Civil Española, pero antes nos volvemos al jazz de esa época. Entonces, digamos, en torno a la participación extranjera en la guerra civil, nos encontramos que dentro del bando rebelde estamos el tema de básicamente a Alemania e Italia, fundamentalmente, en otro lugar sería Portugal, y luego con la especie de abstencionismo militante, ¿no?, que nos está haciendo tanto Estados Unidos como Inglaterra e incluso Francia, ¿no? Y por otro lado, el bando a favor de la República, nos encontramos en este caso, como tú planteabas antes, Antonio, en el tema de la Unión Soviética, intentando mantener a la República como una especie de duque de contención ante la amenaza, ¿no?, del auge del fascismo en Europa, ¿no? Y luego está un poco también que de alguna manera estaba casi casi controlado también por el Comité de No Intervención, que luego aparece ese mundo del voluntariado, ¿no?, internacional, que viene en apoyo, en este caso, de la República. Y él es el ejemplo emblemático de las brigadas internacionales, ¿no?
Sí. Bien, vamos a, si te parece, ir situando país por país qué postura van a adoptar a lo largo de la Guerra Civil. Empezamos, como tú decías, por Alemania. Digamos, el gobierno alemán entra a apoyar al bando rebelde desde el primer momento. Hitler ve, además, la gran oportunidad en la Guerra Civil para cumplir con varios objetivos. En primer lugar, lo importante es debilitar a Francia. Es más, Francia se sentía tan amenazada por Alemania ya en los años 30 por ese revisionismo territorial, que ya en 1935 había firmado un tratado de apoyo mutuo, de defensa mutua con la Unión Soviética. Alemania, por lo tanto, quiere debilitar a Francia para poder expandirse y tener las manos libres para su expansión en el este. Y por otro lado, ve en la posibilidad de que en España triunfe el bando sublevado, pues la implantación de implantar en España un sistema afín, con lo cual eso reforzaría las posiciones del fascismo en. Por otro lado, para los nazis alemanes, la Guerra Civil Española puede ser también un campo de experimentación y de pruebas a nivel militar para probar en España las nuevas armas y tácticas de combate que luego aplicarán en la guerra futura, es decir, en la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Italia, Italia era un país que ya había ayudado a las tendencias antirrepublicanas antes incluso de la Guerra Civil, financiando y dando armas a partidos y fuerzas políticas como el carlismo, Renovación Española o Falange. También Mussolini, desde el primer momento, y una vez que se asegura que Hitler está ayudando al bando sublevado, Mussolini también envía aviones y envía ayuda al bando sublevado y va a participar abiertamente al lado del bando franquista. Para Mussolini, debilitar en este caso también a Francia le supone tener las manos libres en el Mediterráneo de cara a la construcción de ese imperio latino a lo largo de toda la cuenca mediterránea. Y en el caso de Portugal, que es también el tercer país que apuesta de entrada por ayudar al bando franquista, bueno, Portugal ya desde los años 20 ve cómo se instala una dictadura que se convierte en fascista con la subida al poder de Salazar ya en los años 30. Y para Portugal, pues se trata de colocar en el resto de la península ibérica, es decir, en España, un régimen afín, y comienza además a colaborar con el bando sublevado, ya veremos después enviando tropas, pero también facilitando, cuando aún no estaban comunicados la zona norte de los sublevados con la zona sur, pues las comunicaciones entre los dos lados a través del territorio portugués, al mismo tiempo que devolvían al territorio sublevado a republicanos que huían y traspasaban la frontera para no caer en manos del ejército franquista. En el caso de Francia, decíamos, Francia en principio se manifiesta dispuesta a apoyar al gobierno republicano porque ve el peligro que se le viene encima, pero una vez que Gran Bretaña, digamos, le amenaza con que si esto sigue así le lleva un conflicto, van a tener que vérselas solas, el gobierno francés empieza a ir derivando todo hacia la política de no intervención, que ya hemos visto en qué consistió. A partir del 28 de agosto, el gobierno francés decide suspender todo tipo de envío de ayuda militar al gobierno republicano. Incluso evitar el envío de aviones, en principio, con uso civil. Es decir, interrumpe por completo cualquier ayuda que pudiera ser utilizada militarmente o en la defensa del gobierno de la República. Claro, para conseguir Por lo tanto, ayuda, ¿qué es lo que va a hacer la República? Pues intentar recurrir, digamos, al mercado negro, a los contrabandistas de armas, y sin embargo va a encontrar también un apoyo importante en México.
México, sí.
Porque el gobierno mexicano desde el primer momento va, el gobierno de Lázaro Cárdenas, a apostar por apoyar a la República Española. Y el gobierno mexicano además se ofrece a ser de intermediario para suministrar armas a la República Española. ¿Cómo? Pues comprando esas armas en otros países y vendiéndoselas al gobierno republicano. El gobierno además mexicano va a pasar toda la guerra denunciando el no cumplimiento del acuerdo de no intervención por parte de las potencias fascistas y haciendo lo que puede para ayudar al gobierno republicano. Y por último tenemos a la Unión Soviética, que en un primer momento intenta no entrar en el conflicto. Stalin no está interesado en salvar a la República porque él no ve en la República un régimen afín, ni siquiera a pesar de que en ese régimen los partidos de izquierda tuvieran una fuerza como la que tenía el PSOE y el anarcosindicalismo, es decir, fuerzas que se identificaban con los intereses de la clase obrera, porque como decía Jesús antes de la guerra el Partido Comunista es un partido minúsculo, su influencia va a ir siendo creciente, pero una vez que la guerra estalla, Stalin no ve en la República un régimen afín, decíamos, ve en la República una democracia liberal como la que existía en Gran Bretaña o en Francia. Pero es una manera de evitar que el fascismo se siga expandiendo por Europa, se siga fortaleciendo, porque sabe que tarde o temprano eso se le va a volver en contra. La Unión Soviética firma el acuerdo de no intervención, pero cuando ya en septiembre ve que es evidente que la República va a caer como consecuencia del material y de la ayuda que tanto Alemania como Italia le están prestando, la Unión Soviética, en este caso, empieza también a ayudar con mucho material y con técnicos y asesores al gobierno de la República. Es quizás el único país que en este sentido va a ayudar abiertamente a la República, y la ayuda militar que la República recibirá de la Unión Soviética le irá pagando con el oro que había en el Banco de España, oro que además será insuficiente porque en los últimos momentos habrá que recurrir para poder seguir comprando armas a la Unión Soviética a un empréstito de cerca de 80 millones de pesetas que nunca se llegaron a pagar a la Unión Soviética. Como consecuencia de esto, nos vamos a encontrar con una guerra, con un conflicto completamente internacionalizado, donde incluso van a participar fuerzas extranjeras en los propios combates. Para el lado republicano, digamos que la intervención extranjera va a tener, digamos, dos polos. Uno que ya hemos nombrado, que es la intervención soviética a partir de finales de septiembre, octubre, como decía Jesús antes, fundamental en evitar la caída de Madrid a partir de noviembre, cuando las tropas franquistas atacan Madrid. La ayuda soviética será fundamental, pero también nos vamos a encontrar con las brigadas internacionales. Las brigadas internacionales son un cuerpo militar compuesta por voluntarios reclutados por la Internacional Comunista en ayuda de la República Española. Sobre todo son antifascistas. Habrá comunistas extranjeros en número importante, pero también habrá socialistas, habrá anarcosindicalistas y simplemente demócratas que vienen a luchar a España contra el fascismo. Se calcula que pasaron por las brigadas internacionales aproximadamente unos 35.000 voluntarios, de los cuales no llegaron a combatir al mismo tiempo, a la misma vez, más de 20.000. ¿Vale? Más de 20.000. La ayuda internacional sobre todo va a estar presente en el bando franquista. Y aquí nos vamos a encontrar con la presencia de tropas procedentes de Marruecos. Uh-huh. Se calcula que van a ser reclutados aproximadamente unos 70.000 voluntarios marroquíes enrolados en el ejército español y combatiendo en España. Mussolini va a mandar al llamado cuerpo de tropas voluntarias. Son 78.000 soldados italianos que van a combatir en el ejército de Franco. La Legión Cóndor alemana va a estar presente todo el tiempo, entre 19 y 20.000 soldados. Portugal va a mandar también a 10.000 combatientes, los llamados viriatos. E incluso Irlanda enviará un cuerpo de soldados de 1.500 irlandeses católicos que se identifican con el bando nacionalista.
Y bueno, y como ya nos queda, digamos, no mucho tiempo, quizás una pregunta, la típica, entramos en el mundo de lo futurible, ¿no? Pero un poco plantearnos cuál ha sido el papel, ¿no?, de la política de no intervención en la derrota de la República.
Hombre, es evidente que al sublevarse los militares, son ellos los que se quedan con el armamento que hay en España y además reciben armamento del exterior, ¿eh? O sea, la política de no intervención dejaba desarmada a la República frente a los que es. Pero además, había, a medida que va avanzando la guerra, cada vez está siendo más claro el tema para un sector del Partido Socialista y para los comunistas. La guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, es inminente. Hitler está esperando el fin de la guerra de España para comenzar la Segunda Guerra Mundial, porque lo que no quiere es comenzar la Segunda Guerra Mundial y encontrarse de pronto con que tiene también un ataque desde la península ibérica, porque entonces van a tener que intervenir todos sus enemigos en la península ibérica. Entonces, bueno, eso va a significar que la República se encuentra, pues, francamente, en una situación de abierta minoría frente a los sublevados, a los militares sublevados. Y hay temas que son difíciles de plantear históricamente, pero que estaban ahí, y es el que en toda la Europa democrática, entre comillas, hay auténtico miedo a Hitler. Se siente temor ante Alemania. Se considera que Alemania se ha rearmado, que tiene un ejército muy poderoso, que es la nación más poblada de Europa, excepto la Unión Soviética. Y, en definitiva, se piensa que puede ser muy duro la guerra con Hitler, como efectivamente lo fue. Y además está el temor también permanente en todas las repúblicas democráticas europeas, está el temor permanente de que si al principio se trataba de apoyar a la República para que se mantuviera, después de lo que ha ido sucediendo, la derecha española en una república estaría aniquilada. No solo derrotada militarmente, sino políticamente aniquilada por sus propias obras. Con lo cual, la república que pudiera salir en España iba a ser una república de izquierda. ¿Revolucionaria no? Bueno, seguramente no, pero la Revolución de Asturias había sido en plena república y le había promovido el PSOE. No solo, también los anarquistas, pero el PSOE participa en la sublevación de Asturias. Entonces, todos estos temores están parándole los pies continuamente a las democracias europeas. Hombre, cuando al final sucede la guerra, vamos a ver que los temores, por ejemplo, de Francia no eran tan descaminados. El héroe de la victoria de la Primera Guerra Mundial, el mariscal Petain, se convierte en un aliado de Hitler. Un
colaboracionista, sí, efectivamente.
O sea, el tema está en diversas formas, está mostrando que, bueno, los demócratas europeos no lo tienen tan fácil. Al final, los demócratas europeos, para derrotar a Hitler, tendrán que aliarse con su mayor enemigo, con Stalin.
Claro.
O sea, es un problema que evidentemente estaba en el aire continuamente. La no rendición, el franquismo, cuando gana la guerra, la masacre inicial es contra todos los que estuvieron defendiendo en los últimos años, en los últimos meses, el tema de la no rendición de la República. No rendirse. Y los que planteaban la no rendición la argumentaban diciendo: no nos podemos rendir, la guerra mundial está ahí. Está ahí, va a ser ya. Y si conseguimos aguantar, tendrán que ayudarnos por narices. O sea, no les queda más remedio que ayudarnos.
O sea, que en definitiva ese asfixiante embargo militar
por eso la guerra civil no acaba con una derrota militar. Hombre, las derrotas militares habían ido sucediendo, pero lo que acaba con la Segunda República es un golpe de Estado.
Pero digamos que en este caso, efectivamente, la derrota de la República tiene mucho que ver en este caso con el grave daño que le produjo a la propia República ese embargo de material bélico que fue de alguna manera acordado por ese comité de no intervención, ¿no?
Los historiadores dicen que si en el primer momento la ayuda francesa y británica se hubiera materializado en favor del gobierno republicano, que era un régimen político hermano, posiblemente se hubiera podido parar el golpe y además la guerra civil. Es decir, se hubiera podido vencer al bando sublevado. El problema fue que desde el primer momento el bando sublevado empieza a recibir ayuda masiva a nivel militar, mientras que la República se verá completamente desasistida.
Y que la República tiene que empezar, es decir, porque cuando la defensa de Madrid, lo primero que hay que hacer es formar a obreros que no eran militares, para que pudieran, con los militares que le quedaban a la República, que muchos de ellos eran republicanos y por eso estaban ahí, pero otros muchos eran simplemente que los había cogido en el lado republicano y que no se podían poner en contra porque los fusilaban. Pero tienen que empezar por formar a los soldados, no saben disparar los fusiles.
Y bueno, como ya prácticamente nos quedan muy pocos minutos, un poco lo que a juicio de ustedes merece la pena resaltar, ¿no? Esto es un hecho histórico y es un hecho histórico del que, bueno, supongo que algunas lecciones habremos tenido que sacar, ¿no? Porque al final esa política...
Hombre, yo desde el principio creo que he ido más o menos dejando ver que a mí me parece que la mayor enseñanza que se saca de la guerra... y del tema de la no intervención es que eso nunca en una guerra se puede emplear si de verdad se desea el triunfo de una de las opciones. Si eres un demócrata y quieres que sean los demócratas los que gobiernen, no puedes ser neutral ante los antidemócratas. Es imposible. Y bueno, yo creo que tenemos ejemplos ahora de cosas que están sucediendo que son verdaderamente pues alocadas. ¿Cómo se va a seguir planteando la guerra de Ucrania y cómo va a acabar la guerra de Ucrania? Cuando la Unión Europea y los Estados Unidos están haciendo el papel de la derechita cobarde. Mucha ayuda, no es no intervención, mucha ayuda, pero hay la ayuda matizada, porque Putin tiene armas nucleares.
Sí, una vez más la historia nos pone ante dilemas, ¿no?
Habría que plantearse no temas de eso, sino temas de pacificación, de negociación y pacificación. Lo que no puede ser es confiarle a una guerra.
Una vez más, ¿no? Claro. Esa última apuesta que hace Jesús la hacemos nuestra. Amigos y amigas, el tiempo ya se acaba, así que gracias Jesús, gracias Antonio, volvemos a vernos muy pronto y amigos, hasta el próximo domingo.